Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, nos vamos a situar en primer lugar en Argelia, en concreto en el suroeste de este país, en Tindouf, que es donde están los campos de refugiados de saharauis. Ya sabes que el Sáhara Occidental fue provincia española hasta el año 1975, cuando la invadió la Marcha Verde marroquí. A pesar de aquello, nunca hemos perdido los lazos con esta zona de África. Seguro que conoces a algún protagonista del programa Vacaciones en Paz. En las últimas 4 décadas, más de 4.000 niños saharauis han sido acogidos en verano por familias españolas. Es el caso de Ángela Carrillo, es de Elche, en Alicante, y lleva más de 30 años acogiendo a niños y también viajando a Tindouf. De hecho, tiene previsto salir mañana acompañada de cerca de 70 personas. Van a volar desde Madrid. Llevan medicamentos y todo tipo de ayuda para los saharauis. La víspera está siendo más movida de lo habitual después de que el gobierno haya filtrado una información de los servicios secretos. Alertan del riesgo de atentado contra España en los campos de refugiados saharauis de Tindouf. No tanto contra los cooperantes españoles, sino contra los que tienen previsto ir a ese punto de África, bien en los próximos días, durante el puente de la Inmaculada o en Navidad. De hecho, Exteriores, y es la alerta también que lanzan, desaconseja viajar a este punto. Bueno, los que ya tienen organizado su viaje han recibido con calma la noticia que se ha encargado de difundir Moncloa. Y Ángela Carrillo ve intereses ocultos de nuestro gobierno.
En principio viajamos todos los que teníamos previsto viajar y saber que detrás de esto pues hay muchos intereses y una cuestión política que no se nos escapa y favores que hacer por parte de nuestro gobierno a otros gobiernos, que nosotros no vamos a jugar a ese juego, nosotros vamos a ir y yo que he ido como unas 30 y tantas veces, me siento muy segura cada vez que voy.
Van a ir a Tindouf, lo van a hacer incluso con más ganas. Y en las próximas horas van a viajar 300 españoles. Hasta Navidad serán muchos más. Hace apenas una hora, a la una, Tezanos ha publicado la última encuesta del CIS. Habían anunciado que iba a tener intención de voto, pero finalmente no es realmente así. De hecho, el trabajo de campo del sondeo se realizó antes de las elecciones del 11 de noviembre. Y digo yo, ¿qué interés tiene una encuesta que se hace los días previos a las generales y cuyos resultados se publican 17 días después? Tampoco es que tuviera mucho éxito la que publicaron antes, en lo esencial, porque si la comparamos con los resultados, no dieron ni una. Lo que nos revela el sondeo que hemos conocido hoy es una evidencia, que Cataluña se cuela entre las principales preocupaciones de los españoles, porque nos preguntaron cuando los radicales estaban incendiando las calles de Barcelona. Algo de perogrullo, por lo que estamos pagando muchos miles de euros. ¿Se puede derrochar de forma más descarada? Casi mejor no apostar. Así viene este jueves en el que están pasando más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Hoy te vamos a hablar de Rosa, es la mujer del guardia urbano al que el antisistema Rodrigo Lanza dejó tetrapléjico. Reconoce que está muy sorprendida por los 5 años de cárcel con los que han condenado al agresor de su marido, esta vez por matar en Zaragoza a Víctor Laínez. Rosa lamenta además el documental que se hizo sobre el agresor para presentarle como una víctima y que incluso fue premiado por el Ayuntamiento de Barcelona.
Ayer, precisamente, se lo estaba comentando a mis hijos, ¿no? Y me dice mi hija, mamá, esto ya no va con nosotros. Y es verdad, esto no va con nosotros ya. Lo que pasa es que te queda ese sentimiento de pena, de que tengamos una sociedad que la justicia no sé, al final vamos a tener que dejar de creer en ella.
Los funcionarios públicos han salido a la calle, se han manifestado en toda España. Reclaman la subida del 2% comprometido por el gobierno a partir del 1 de enero. Juan Carlos es un bombero de la Comunidad de Madrid, lleva más de 20 años en el cuerpo.
Creamos un servicio público que ellos muchas veces reconocen a la hora de las campañas electorales, luego no se nos proteja tanto a enfermeros, médicos, bomberos, trabajos esenciales que se producen a diario con los empleados públicos.
En mediodía COPE te vamos a contar cómo es la sanidad de nuestro país comparada con la del resto de Europa, también cómo percibimos nuestro estado de salud y también que el Parlamento Europeo ha declarado hoy la emergencia climática en la Unión Europea. Europa se convierte así en el primer continente en hacerlo, una declaración a escasos días de que arranque en Madrid la cumbre del clima. Y si te gustan las series, sigue con nosotros porque se han convertido en una de las mejores cartas de presentación de España en el extranjero. En Mediodía Cope las vamos a repasar.
Nos estamos haciendo una pregunta, si te dicen no cualquier persona, sino las propias autoridades, como el Ministerio de Exteriores, que hay riesgo de viajar a una zona concreta a la que tenías previsto ir muy pronto. ¿Tú qué harías? No es difícil, sobre todo si el motivo que te mueve a hacer ese viaje es la ayuda humanitaria a otras personas.
Bueno, es el caso al menos de 320 españoles que mantienen su intención de viajar a Tinduf. El gobierno de España, Defensa, Exteriores, están hablando de riesgo inminente de atentado en esa zona contra intereses españoles, contra españoles. Pero estas familias llevan años viajando para acoger también a niños saharauis, mantienen ese viaje para llevar lo que estos pequeños necesitan de manera urgente.
Es una amenaza cierta que tenemos comprobado que en otra ocasión también se ha producido y por tanto tenemos que proteger a nuestros compatriotas en cualquier lugar, dando información para tener una prevención adecuada sobre un riesgo.
Bueno, van a viajar, a pesar de la advertencia que lanzaba la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo. Es que no lo has dicho aquí en Mediodía Cope, Ángela Carrillo, ella es de Elche, nos contaba también que detrás de esta alerta puede haber motivos políticos entre gobiernos.
Bueno, vamos a andar un poquito más en esta alerta que ha filtrado desde el Gobierno. ¿Por qué es tan clara? ¿Por qué habla de riesgo inminente? Esto es habitual, no lo es. Manuel Ángel Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, no es la primera vez que se detecta una amenaza de este tipo en los campamentos saharauis de Tinduf, no es algo nuevo. El Ministerio de Asuntos Exteriores lo que advierte es de que hay una creciente actividad de grupos terroristas en el norte de Mali y dice que esa actividad puede afectar a la seguridad en la zona de los campamentos saharauis que se encuentran en territorio de Argelia. Los servicios de inteligencia extranjeros, varios, han avisado de que se pueden estar preparando ataques allí contra ciudadanos españoles y, por tanto, Exteriores desaconseja que se viaje a esa zona.
Bueno, nos preguntamos también quién estaría detrás de los planes contra esos intereses españoles. Se ha hablado mucho de la pérdida de poder del Estado Islámico, del grupo terrorista tras la caída de al-Baghdadi, de su líder, pero otros muchos grupos yihadistas siguen sembrando el terror en otras zonas.
Sí, y este parece el caso, Antonio. Vamos a saber exactamente qué es el Estado Islámico del Gran Sáhara. Corresponsal en la zona, Beatriz Mesa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El extremismo violento ha crecido en los últimos años en el Sahel, desde la intervención de Francia en el norte de Mali en 2013. Si bien antes solo existía Al-Qaeda en el Magreb Islámico, hoy hay toda una proliferación de grupos armados de naturaleza yihadista y secesionista que han desestabilizado los estados del Sahel. Uno de los grupos que busca acaparar visibilidad dentro de esa fuerte competición por el poder de la violencia es la organización de Al-Saharawi, que estratégicamente se adhirió a la bandera del mal llamado Estado Islámico en 2015. Al-Saharawi es un exmiembro de la cativa de Mullah, aliado de Mokhtar Bemokhtar, que lideró secuestros y ha estado implicado en las rutas de la economía criminal. Opera al este de Mali, frontera con Níger, a más de 4.000 kilómetros de Tinduf. Las incursiones de Francia en su zona de operaciones y de grupos armados malienses lo han fuertemente debilitado.
Con las cosas de casa, con esa encuesta del CIS de Tezanos, que siempre es una caja de sorpresas y hoy no iba a ser menos. Está viendo por sus cálculos de escaños, ya sabes que falló de manera fundamental, en lo esencial, antes de las elecciones de noviembre y que, por ejemplo, predijo 150 escaños para el PSOE, que se quedó en 120, dijo que Vox perdería fuerza y está Abascal con sus 52 diputados, al que no le daba más de 20 en sus cálculos máximos. La sorpresa no llega hoy por ahí.
Pues no, Antonio, es que el CIS de Tezanos ha presentado un estudio hecho antes de las últimas elecciones. María Daban, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En ese estudio público nos cuenta lo que los españoles decían que iban a votar y por qué lo iban a hacer.
Sí, así es. La metodología ha vuelto a cambiar. En esta ocasión no se ha incluido la intención de voto de los españoles, tal y como el mismo CIS había anunciado. Entonces, ¿qué datos interesantes puede ofrecer este barómetro? Principalmente el hecho de que esta vez sí el problema catalán ha influido en los encuestados. Para empezar, porque un 19% lo sitúa ya como el cuarto problema de nuestro país, por delante de la corrupción y el fraude. Y es que no hay que olvidar que la encuesta se realizó cuando tenían lugar los graves disturbios ocurridos en Cataluña. A un 44% les influyó a la hora de ir a votar. A algunos les incentivó a hacerlo especialmente pues por el PP o por Vox. Por lo demás, el paro sigue siendo el principal problema para 6 de cada 10 españoles, seguido de los políticos y de los problemas de índole económica.
Nos preguntábamos en la portada, María, ¿para qué entonces presentar este estudio ahora? Cuyas preguntas, cuyo barómetro se hizo antes de las elecciones. Bueno,
buena pregunta, pero los destinos de Tezano son inescrutables.
Vemos que Sánchez, eso sí, sale muy bien parado en plenas negociaciones para sacar adelante su investidura.
Sí, para empezar, es el político mejor parado en este sondeo, es el líder más valorado con un 4, por delante de Casado y Garzón con un 3,3, de Iglesias y Errejón con un 3,2, en su adiós Rivera obtiene un 3,1 y Abascal un 2,6. El 27% de los encuestados quiere que el líder socialista continúe en Moncloa. Consideran que es ahora mismo el político más preparado para gobernar, el más moderado, el más fiable, el menos agresivo y el más sincero. Lo único malo que se puede decir de él, según el sondeo, es que inspira poca o ninguna confianza al 76% de los ciudadanos, pero Casado sale peor parado también en esto. 8 de cada 10 no se fían del líder de la oposición.
Bueno, pues los designios de Tezanos son inescrutables, pero lo que es evidente es que este CIS de Tezanos supone una inyección de moral para Pedro Sánchez antes de comenzar esta tarde su encuentro, que va a comenzar a las 5. El encuentro entre PSOE y Esquerra Republicana.
Bueno, vamos a ir directamente hasta el Congreso para ver cómo va a ser esa negociación. Vamos a explicar algo así como las instrucciones de este juego de poderes en este tablero que hoy se pone sobre la mesa entre socialistas e independentistas de Esquerra. Vamos hasta el Congreso. José Ángel Cuadrado.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Cuéntanos.
Bueno, pues reunión de A3 entre miembros del Partido Socialista y de Esquerra Republicana de Cataluña. La expectación mediática aquí en el Congreso es máxima. Volvemos a estar todos los medios pendientes de una reunión que está prevista para las 5 de la tarde en Madrid. Recordamos que la anterior duró unos 45 minutos, ya veremos la de hoy. Por parte de Esquerra estarán Marta Vilalta, que es secretaria general adjunta, Gabriel Rufián, como portavoz del grupo en el Congreso, y el diputado en el Parlament de Cataluña, Josep Maria Jové. Por parte del PSOE, la portavoz Adriana Lastra, el ministro en funciones José Luis Ábalos y el secretario de organización del PSC, Salvador Illa. Atención a esta figura elegida para negociar por parte del PSOE, porque Salvador Illa defendió el otro día que Cataluña es una nación y aseguró que esa idea la venía defendiendo desde el siglo pasado el PSC. Un primer guiño socialista previo a la reunión. Y os recuerdo que Esquerra sigue exigiendo una mesa de diálogo para solucionar, según ellos, el conflicto político que hay en Cataluña. La reunión de esta tarde, a las 5, se prevé clave para que ambas formaciones sigan avanzando con una posible próxima reunión, ojo, que sería en Cataluña.
Bueno, iremos viendo cómo avanzan esas negociaciones. Antonio, ¿qué hay de paripé o no en las declaraciones de los últimos días? Es importante destacar a esta hora también que Oriol Junqueras y Puigdemont, el fugado Puigdemont, tienen pendiente rendir cuentas por el uso de los fondos públicos en la consulta ilegal del 1 de octubre, en el referéndum ilegal. De hecho, han sido citados a declarar el 28 de enero junto a 30 antiguos altos cargos de la Generalitat durante aquellos días de 2017.
Atentos a este dato que rodea todo este momento político tan complicado, es lo que ha pasado hoy en el Tribunal Constitucional. Básicamente, Oriol Junqueras presentó varios recursos porque siempre defendió que no debía estar en prisión preventiva. Pues bien, es verdad que el tribunal no le ha dado la razón, pero atención porque los magistrados han votado por primera vez en esta cuestión divididos.
Y más allá de este caso en concreto, esto puede tener consecuencias para la justicia española. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola,
¿qué
buenas
es
tardes.
Lo que puede pasar?
Bueno, de momento se rompe la unanimidad por 9-3, pero al sector conservador se le han unido los progresistas Encarnación Roca, que es la vicepresidenta del tribunal, y el magistrado Conde Pumpido. Los otros tres magistrados progresistas, Siol, Valdés y Balaguer, van a presentar un voto discrepante. El magistrado conservador Martínez Vares presenta un voto concurrente, es decir, está de acuerdo en el fallo, pero discrepa de algunos argumentos. Los votos particulares podrían suponer una crítica al Tribunal Supremo, una crítica mínima porque son tres magistrados, y darán argumentos a Junqueras de cara a Estrasburgo. La sentencia de la que exponente el presidente del Tribunal, González Rivas, argumenta que la prisión preventiva de Junqueras cumple con las exigencias constitucionales. Y nos queda pendiente otro recurso que se verá en el próximo pleno.
Bueno, vamos a hablar de cuestiones que se acercan incluso ya te pueden estar afectando, tienes regalos pendientes, se acercan días en los que hay que hacer encargos, uh-huh. Ideas que no terminas de encontrar y te vamos a plantear una situación muy común. Te encuentras en plena calle o en un mercadillo y ves ese, no sé, bolso maravilloso que estabas buscando, la camiseta de un equipo de fútbol, el perfume que querías, y la pregunta, ¿recurres a falsificaciones? Atento a las consecuencias, enseguida te lo explico, pero antes te interesa saber cómo están los precios.
Sí, antes de que lleguen esas compras, las cenas, el gasto en la lotería, los desembolsos típicos, los precios de alimentación ya se han encarecido de forma notable en las últimas semanas. De hecho, el IPC ya ha subido 3 décimas, y esto es algo que no se daba desde el mes de julio. Al alza los carburantes, en fin, que la Navidad viene por adelantada.
Algunos recurren al Tom Manta, tirar a lo barato. Bueno, pues no es una frase hecha, pero aquí lo barato sale caro. Y te lo va a explicar Joaquín Mismanos.
Fíjate que, Antonio, que el 11% de los españoles reconoce haber comprado alguna vez un producto falsificado. Miguel está entre ellos.
Puede permitirte un capricho de estas características a precios mucho más accesibles.
Pero lo que no sabe Miguel es que esa conducta, que comprar productos pirata, hace perder más de 6.700 millones de euros a las empresas españolas y 53.000 empleos al año. Luis Berenguer es portavoz de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Declaraciones a COPE.
Los grandes productos falsificados en España es la ropa en primer lugar, como casi prácticamente en el resto de Europa, los productos cosméticos, incluyendo perfumes, cremas, etcétera, y también los productos farmacéuticos.
Y estos días hay que poner el foco también en los productos tecnológicos y en los juguetes. Las copias llegan sobre todo de China, vía Internet. El gobierno acaba de lanzar una campaña institucional para concienciar contra las falsificaciones.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo
Tengo
estáis?
Especial
buenas
interés por escuchar lo que va a decir esta tarde Robert Moreno.
Sí, 6:30 en un hotel de Barcelona, es el sitio que ha elegido Robert Moreno para contestar a Luis Enrique después de la dura rueda de prensa de ayer del seleccionador nacional, con acusaciones de deslealtad por parte de Luis Enrique a Robert Moreno. Bueno, la duda está en saber si es solo un comunicado leído, que es el origen de la información, o como está hablando la cadena COPE con su grupo de comunicación, admite algunas preguntas a lo que ayer dijo Luis Enrique. Vamos a escuchar a las 6:30 a ver qué tiene que decir Robert Moreno, que la idea central que quiere transmitir es que él ha estado 8 temporadas con Luis Enrique y le ha sido leal, quiere borrar un poco esa acusación porque quiere seguir en el mundo del fútbol. Bueno, luego tenemos por la tarde, tenemos Getafe Transospor en Turquía, tenemos Ferenbaros Español en Hungría y Sevilla Karabakh. Karabakh aquí en España, 5:50, 7:05 y 9:00 son los horarios.
Gracias, Corrochano. Información local y regional en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Solo hoy y mañana el único Black Friday total en moda del Corte Inglés.
Todo con un 20% de descuento en moda, lencería y zapatería. Más un 25% de regalo para tus compras de este sábado y domingo. Ven a vernos y consulta las condiciones.
No te lo pierdas, Black Friday total en moda.
Y solo en el Corte Inglés.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo.
Baby Pat al mojo picón.
Baby Pat a las finas hierbas.
Y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Aunque me cambie las condiciones otra vez, aunque me cambie las condiciones otra vez, contigo seguiré, aunque cambie las condiciones otra vez.
De equipo de fútbol no se puede cambiar, pero de banco sí. En Bank Inter nos adaptamos a ti y mantenemos unas condiciones como para cambiarte de banco. Descúbrelas en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bank Inter.
Últimos días del Black Friday de Conforama con descuentazos de hasta el 70% en un montón de productos. No te lo pierdas porque las unidades son limitadas. Solo en Conforama.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El caso del antisistema Rodrigo Lanza, la polémica sentencia que solo le condena 5 años tras matar a Víctor Lainez, nos está dejando auténticos ejemplos de templanza. Es difícil alcanzar ese sosiego cuando han matado a un familiar o han dejado tetrapléjico a tu marido. Ayer escuchábamos al hermano de Víctor Lainez, el hombre de los tirantes con la bandera de España, al que Lanza mató a golpes. Y hoy en Herrera en COPE hemos escuchado la voz de una mujer que también está sufriendo las consecuencias de este radical. A su marido, Rodrigo Lanza, le dejó tetrapléjico y desde entonces este hombre lucha por rehabilitarse. La sentencia por el otro caso que tenía pendiente Lanza ha supuesto un nuevo mazazo para la familia. Pero es que además han tenido que soportar cómo un vídeo con la historia de la agresión, en esa proyección, Lanza era presentado como un héroe. Además, el vídeo fue premiado por el gobierno de Ada Colau. Aún así, ya digo, la templanza de esta mujer, de la mujer del guardia urbano tetrapléjico, al que dejó tetrapléjico Lanza, es admirable. La mujer se llama María Rosa.
Ayer, por ejemplo, cuando salió la sentencia, nosotros nos hemos quedado muy, muy parados, pues igual cuando salió la sentencia en nuestro caso, ¿no? Cuando a mí me dijeron 4 años y medio... y yo me tuve que levantar de la sala porque me quedé perpleja, igual que se ha quedado la familia, supongo, de la Inés ahora, ¿no?
Creo que no se puede tener más templanza, más entereza, después de que un indeseable haya dejado tetrapléjico a tu marido y las condenas hayan sido mínimas. Bueno, es el testimonio de un jueves en el que en 2 horas y media se reúnen PSOE y Esquerra Republicana. Los separatistas van a ese encuentro con todas sus reivindicaciones intactas, principalmente la que habla del mantra de la autodeterminación. Ahora hay que ver las cesiones y también cómo las explican a cada uno de los suyos. Carmen Calvo es vicepresidenta del Gobierno en funciones.
Constitución y diálogo para encontrar vías que le permitan a Cataluña resolver una parte importante de la situación de convivencia en la que está y naturalmente estar, como todos queremos que esté, abrochada a nuestro país como una parte importante de la unidad de nuestro territorio.
Pues eso es precisamente es lo que no quieren los de Esquerra, seguir abrochados al conjunto de España. Lo que quieren es reventar la cremallera. La reunión comienza a las 5 de la tarde en el Congreso de los Diputados y ya veremos hasta dónde llega el teatrillo. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El gobierno alerta del riesgo de un atentado inminente contra españoles en los campamentos de Tinduf, en Argelia.
No tanto contra los cooperantes como contra las familias que tienen previsto viajar allí en el puente de diciembre para visitar a los niños que han tenido en acogida durante el verano. En Mediodía COPE hemos hablado con Ángela Carrillo, una de estas españolas que va a realizar ese viaje desde Elche.
Este tipo de noticias alarmantes pues crea alarma sobre todo en las familias de los que vamos a viajar, porque los que hemos viajado en algunas ocasiones y conocemos el sitio y sabemos cómo nos protegen y cómo nos cuidan allí, pues lo tenemos más claro.
Se amplía el radio de búsqueda de la joven desaparecida en la localidad de Manuel, en Valencia.
No se sabe nada del paradero de Marta Calvo desde el pasado día 7 de noviembre, después de que se citara con un chico a través de Internet. La policía está buscando también a ese hombre que tiene antecedentes penales por narcotráfico y del que tampoco se sabe nada.
Robert Moreno contesta esta tarde a Luis Enrique.
El actual seleccionador nacional de fútbol aseguró que no quería en su equipo a Moreno, al que acusó de desleal. Esta tarde Robert Moreno quiere dar sus explicaciones, dejar claro que durante 8 temporadas fue segundo entrenador con Luis Enrique, siendo leal a su trabajo.
Y además te contamos que hay un niño de 2 años en estado crítico, ingresado en Lanzarote tras caer desde una tercera planta esta mañana en Arrecife. Cuando los sanitarios han llegado, el pequeño estaba en parada cardiorrespiratoria y presentaba diversos traumatismos. Vamos a estar muy pendientes de su evolución. Bueno, decíamos en portada, estamos impresionados, compungidos por ese testimonio que ha dejado esta mañana en Herrera en COPE María Rosa.
Ha contado su historia Carlos Herrera. No hace falta imaginar lo que puede pasar por la cabeza de una persona a quien una agresión, una pedrada, le cambia la vida por completo. Le deja tetrapléjico. Es lo que le pasó al marido de esta mujer, a Juan José.
Bueno, él está dentro de la gravedad de lo que tiene, pues bien, con mucha paz y mucha tranquilidad y luchando cada día por rehabilitarse.
Juan José era guardia urbano en Barcelona, sufrió el ataque de Rodrigo Lanza, de este antisistema. Ahora, Rosa, cuando ha sabido que Lanza podrá salir probablemente en verano de prisión tras la sentencia por homicidio imprudente por la muerte de Víctor Lainez, pues ha vuelto a revivir, lógicamente, Antonio, todo aquello, toda esa experiencia.
Ayer, precisamente, se lo estaba comentando a mis hijos, ¿no? Y me dice mi hija, mamá, esto ya no va con nosotros. Y es verdad, esto no va con nosotros ya. Lo que pasa es que te queda ese sentimiento de pena, de que tengamos una sociedad que la justicia no sé, al final vamos a tener que dejar de creer en ella.
Nos contaba Rosa a Carlos Herrera que ellos nunca han perdido la fe, que siempre han inculcado ese mensaje de amor, de no buscar venganza, que eso es lo que su propio marido siempre había transmitido a sus cuatro hijos. Pero al mismo tiempo, Rosa, pues ve inevitable recordar todo lo que vivieron en aquel momento, lógicamente.
Nos vamos a situar ya en el Congreso de los Diputados. Marta, vamos con las claves principales de esa reunión entre Partido Socialista y Esquerra Republicana.
Bueno, las claves. En primer lugar, las exigencias. Hay que recordar que Esquerra lo que pide, lo que exige a cambio de su voto, de su abstención, es que haya mesa de negociación de igual a igual. Una amnistía para los políticos que están en prisión, los condenados por el Supremo por el referéndum ilegal del 1 de octubre y también hablar de autodeterminación. El portavoz Rufián de Esquerra lo expresó perfectamente. Él está pues crecido porque este es su momento.
Es un Pedro Sánchez derrotado y cada vez que hemos visto a un Pedro Sánchez que no puede elegir, que se siente débil, derrotado, se le puede llegar a sentar en una mesa de diálogo.
La segunda clave para el encuentro de esta tarde, que es importante también destacar, es que el desafío no se queda aquí. El Parlamento Autonómico Catalán ha seguido votando durante toda la semana y en contra de las advertencias del Constitucional, pues a favor de la autodeterminación, en contra de la sentencia del Supremo del 1 de octubre. Y luego hay otro punto también a tener en cuenta, y es que el PSOE asegura que no se va a traspasar ninguna línea como el derecho a decidir, el referéndum, pero defiende al mismo tiempo que se puede alcanzar un pacto aunque haya diferencias. ¿Todo esto cómo se conjuga?
Bueno, tanto es así que si al principio de la semana Marta de Moncloa y en Ferraz eran más pesimistas, hoy se está impulsando el mensaje de que pueden llegar a un acuerdo y que Sánchez pueda gobernar gracias a los independentistas. ¿Con qué argumento? Pues con el que asegura que Esquerra, antes que separatista, es un partido de izquierdas. Carmen Calvo.
Ser todos conscientes de que es una oportunidad extraordinaria para lanzar un mensaje de altura en la política, por nosotros así va a ser, y va a ser con un partido que es otra izquierda histórica de nuestro país, si bien lo es, evidentemente, en el territorio de Cataluña.
La reunión es a las 5, así que durante toda la tarde en la antena de COPE y también en cope.es, vamos a irte contando cómo avanza esa reunión.
Bueno, iremos viendo si hay posibilidades o no de ese gobierno a la vista. Todo esto, bueno, en esos apoyos que necesita Pedro Sánchez en el caso de Esquerra, pero es que también necesita más apoyos también, por ejemplo, de los nacionalistas vascos, del PNV. Por eso no hay que perder de vista que el PNV y Bildu están en estos momentos apoyando la autodeterminación, pero de manera más concreta en un nuevo estatuto que se está perfilando para esta comunidad autónoma. De hecho, van a votar una moción sobre este asunto en el Parlamento Vasco.
Decíamos que en el PSOE y en Moncloa son hoy más optimistas que al principio de semana. También lo es Pablo Iglesias, que espera que para Navidad esto quede resuelto.
Hay que trabajar, hay que apostar por la empatía, hay que apostar por el diálogo y hay que apostar por nuestra capacidad como fuerzas políticas para lograr, por la vía de los votos a favor y por la vía de las abstenciones, apoyos suficientes para sacar adelante esa investidura. ¿Soy optimista? Sí. ¿Va a ser fácil? No.
Bueno, vamos a estar pendientes de esa reunión, vamos con otras cuestiones. Hoy nos preguntamos también qué va a pasar con Iñaki Urdangarín, si va a poder pasar la Navidad en casa.
Bueno, es que el que fuera duque de Palma lleva ya semanas saliendo de prisión a trabajar en esas labores de voluntariado, pero ya puede pedir permisos desde hoy mismo. La duda, Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marta.
Si lo va a hacer o no.
Bueno, es previsible que lo haga y cuanto antes por la cercanía, como decís, de esas Navidades y si quiere pasar parte de ellas con su familia como interno de segundo grado y por el hecho que desde hoy ha cumplido una cuarta parte de esa condena de esos 5 años y 10 meses de cárcel, puede empezar a acceder a estos primeros permisos. No más de 36 días al año ni más de 7 días seguidos, como viene recogido en el artículo 154 del reglamento penitenciario. En cualquier caso, el visto bueno tiene que darlo la Junta de Tratamiento de la Cárcel y también el juez de Vigilancia Penitenciaria. En ello va a pesar de forma positiva el buen comportamiento que ha demostrado en la cárcel de Brieva, lleva en ella desde junio del año pasado, y el que también ha mostrado en el hogar Don Orione de Madrid, en el que desde hace 2 meses acude 2 días por semana como voluntario.
Bueno, seguimos repasando noticias destacadas en la actualidad judicial de este día, y es que el jurado popular del caso Diana Kerr, no hay que olvidarlo, Antonio, sigue deliberando, puede haber veredicto en cualquier momento, estamos pendientes de este extremo, lo están los compañeros de COPE en Galicia, y también líneas abiertas con la Audiencia Provincial de Burgos.
Hoy allí se han vivido las horas finales y las conclusiones en el juicio del llamado caso Arandina. Ya sabes que se va a determinar si 3 jóvenes exjugadores del equipo de fútbol de la Arandina abusaron sexualmente de una niña. Burgos, Sergio Corral.
Un juicio que ha quedado visto para sentencia. Acaba de finalizar, así nos lo comunican aquí a las puertas de la Audiencia Provincial de Burgos, en donde me encuentro como el resto de días y por donde saldrán en unos minutos los 3 acusados y sus abogados, así como la defensa de la menor. A la entrada, la acusación particular y popular consideraban que esa inactividad de los móviles de los 3 acusados y de la menor durante 1 hora y media, que ayer dio por buena la prueba pericial de la policía científica, será determinante para el devenir de este caso. A partir de ahora esperaremos a la redacción de una sentencia que pide penas de hasta 44 años para cada uno de los 3 acusados.
Esta semana hemos conocido, Antonio, los mejores hospitales de España. Son La Paz, el Clínic de Barcelona, el Gregorio Marañón, el 12 de octubre y el Valdebrón. Estos son los hospitales que están en cabeza en ese ranking. Pero, ¿y si hacemos una comparación con otros países? ¿Qué es lo que nos encontramos? ¿En qué lugar queda nuestra sanidad?
Bueno, hay que decir que bien, Marta. A veces vemos las cosas peor de lo que son y en este caso tenemos que felicitarnos por nuestro sistema sanitario y por nuestro estado de salud en general. Siempre hay peros, cosas que mejorar, aunque vamos con lo bueno. Carmela Vallen.
¿Qué tal? Pues muy buenas tardes. Sí, los españoles gozamos de buena salud, de una salud envidiable si nos comparamos con el resto de Europa, y todo siendo nuestro país el que menos gasta en sanidad. Tenemos la esperanza de vida más alta de la Unión Europea, hay menos muertes por causas evitables y mayor tasa de supervivencia por cáncer, según un informe que hoy ha presentado en la Comisión Europea, que basa la eficiencia de nuestro sistema en las políticas de prevención y en la fortaleza de los centros de salud. Es lo que piensan también quienes han probado varios sistemas. Hoy en COPE les hemos preguntado.
Yo he vivido en Bruselas y no tiene comparación con esto. Es mucho mejor aquí. Siento que las listas de espera se demoran, pero luego los médicos son muy buenos, los diagnósticos.
Bueno, pues yo he vivido en Francia y te puedo decir que en general el sistema español yo creo que tiene más ventajas.
¿Y las mejoras por dónde deben de ir? Pues el informe europeo sigue hablando de listas de espera para operarse o ver a una especialista demasiado largas, y cada vez más usuarios reclaman la cobertura dental. Y es que en pagarnos el dentista y las medicinas sí desembolsamos bastante más dinero que el resto de los europeos.
Te hablamos ahora de una reclamación, de una queja que hoy se ha escuchado en calles de toda España. Es la de los funcionarios, los empleados públicos de nuestro país, que temen que caiga en el olvido la promesa de la subida que en principio iban a notar en sus nóminas a partir de enero.
Sí, ¿en qué situación están los funcionarios? ¿Por qué reclaman más dinero? Ha estado con ellos a pie de manifestación, no hay manifestación que se le resista, Susana Moneo.
Sí, se quejan de la pérdida de poder adquisitivo desde la crisis, que cifran en un 20%. Por ejemplo, Fernando lleva 30 años de enfermero en Madrid Salud y nos cuenta que ha perdido 400 euros.
Sigo teniendo hipoteca, sigo teniendo familia. Antes podíamos hacer cosas que ahora no puedo hacer. Ir al supermercado es diferente. Pues lo que es la vida, con una merma del medio que te da para vivir, 400 euros son muchos euros.
No solo hablan de recortes económicos, también recortes de personal.
Porque no hay suplentes. Cada vez que un médico o un enfermero se pone de baja, el compañero tiene que asumir sus consultas, sus días libres, sus vacaciones, significa tener que ir atropelladamente atendiendo a los pacientes.
Por ello reclaman esa subida del 2% que Sánchez tiene firmada ante Europa para el 1 de enero. El gobierno dice que no puede mientras esté en funciones, pero los empleados públicos piden que lo haga por decreto, como han hecho con las pensiones.
Bueno, pues ya decimos, estamos a poco más de dos horas para que comience esa reunión.
Primer cara a cara.
En el Congreso, a tres bandas, tres representantes de Esquerra, tres representantes del Partido Socialista.
Liderados por Lastra y Rufián.
Rufián por Esquerra, Lastra por el PSOE.
Y con las posiciones bastante enconadas de momento, Antonio.
Hay que ver ahora, a partir de ahora, si están dispuestos a ceder y a ver si nos aclaran qué parte hay de teatrillo. ¿Y qué partido de realidad? Sigues ahora a mediodía, COPE. A las 3 ya sabes la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Una vez más, Carlos Herrera se ha superado.
A las 6 de la mañana escuchar a un amigo en la radio que le cuenta lo que pasa.
Según el EGM, en el último año, Herrera en COPE se convierte en el programa de las mañanas radiofónicas que más crece en el último año. Más de un 10%. A diario, 2.229.000 personas como tú buscan el mejor análisis.
La noticia que nos deja estupefactos es que en Galicia ha llegado el primer narcosubmarino.
La mejor información y el mejor entretenimiento.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío, señor Herrera.
Gracias a ti, Carlos Herrera sigue batiendo récords. Y por eso te decimos gracias.
En Hipercor Black Friday Total también en juguetes.
Sí, porque ahora todos sus juguetes tienen un 30% de regalo que podrás canjear en tus próximas compras en Hipercor. Consulta condiciones en tienda.
Aprovecha, son solo 4 días del 28 de noviembre al 1 de diciembre.
Recuerda, Black Friday Total en Hipercor, también en juguetes.
¿Qué han hecho sus ahorros mientras usted ahorraba? La respuesta es nada, absolutamente nada. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 1 de diciembre, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en tus gafas graduadas. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Cuando te encuentras ante una emergencia y estás solo fuera de casa, es difícil saber cómo vas a reaccionar y si la situación te va a permitir actuar correctamente. Ahora con Guardián, estarás siempre acompañado en caso de emergencia por un profesional de Securitas Direct que te enviará ayuda a tu localización exacta en caso necesario. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Sephora.
En Sephora pensamos que sentirse guapa no tiene precio. Por eso durante este Black Friday te ofrecemos cientos de productos hasta con un 70% de descuento. Tratamientos, maquillaje, fragancias o cuidado de la piel. Todo a unos precios tan irresistibles como tú. Disfruta del Black Friday más atractivo solo en Sephora.
Este martes 3 de diciembre, Ángel Expósito y su equipo emitirán la linterna desde la sede de Endesa con motivo de la cumbre del clima de la ONU. Endesa, comprometida con los objetivos de la COP25 que busca una sociedad libre de emisiones. Recuerda, este martes escucha la linterna de Ángel Expósito desde Endesa.
Endesa, con los objetivos de la COP25 hoy y todos los días.
Ponte en modo Black con el mejor Black Friday de la historia de MediaMarkt, con ofertas insuperables, como este smartphone Xiaomi Mi A3 con triple cámara de 48 megapíxeles con ultra gran angular por 149 euros. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.